Finanzas Ninja.
Finanzas Ninja con el sensei Rodrigo Álvarez.
¿Cómo anda, Rodrigo?
Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo andan?
Para el que no agarró las otras dos columnas, estamos con Rodrigo Álvarez, es el autor del libro Finanzas Ninja, para manejarse de forma ordenada y como un ninja en la economía cotidiana. Ya hablamos sobre, bueno, la importancia de la economía cotidiana, la importancia del ahorro y las metas que hay que fijarse, o lo bueno que está fijarse metas para el ahorro. Y hoy vamos a seguir con la parte del ahorro, pero metiéndonos en el submundo del supermercadismo, ¿no?
Exacto, vamos un poco más a lo práctico, ¿sí? Vamos a dejar un poquito la teoría y vamos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer nosotros en la diaria, en el día a día, para gastar menos dinero? Y ahí en particular vamos a hablar hoy del supermercado, ese monstruo que pensamos que está armado al azar y que en realidad es un mecanismo perfectamente diseñado para que consumamos cosas, ¿sí? Entonces, si les parece, nos metemos de lleno a hablar de eso, hablar del supermercado, de cómo están diseñados los supermercados. Todo lo que voy a contar hoy es una disciplina que se llama trade marketing, que es algo así como marketing del punto de venta. Hay gente que se dedica a estudiar la psicología de la compra y cómo colocar las cosas, cómo armar un supermercado, el ambiente de un supermercado, para que consumamos más.
Rodrigo, te voy a pedir, así dejamos enganchada a la gente, que cortemos acá, vamos a hacer la tanda y el flash y nos metemos de lleno entre las góndolas del supermercado.
Exacto, dale, hacemos ese paseo.
Vamos. Bueno, Rodrigo, ahora sí, estamos con Rodrigo Álvarez, autor de Finanzas Ninja, aprendiendo cómo manejarnos en la economía cotidiana. Vas a meterte en las góndolas del supermercado y lo que es el trade marketing.
Vamos a hacer un viaje por un supermercado imaginario.
Uh-huh. ¿Sí? Antes que nada, decir que ¿qué conviene más? ¿Ir a un supermercado o ir a la feria?
Ir a la feria.
Bueno, yo tengo datos oficiales de la Defensa del Consumidor, relevamiento de 6 ferias y 6 supermercados con frutas y verduras. Después al final les digo el resultado.
Bueno, un detalle interesante es que la página en la Intendencia de Montevideo nos provee información de dónde está la feria más cercana a donde el municipio en el cual vivimos. Así que si no sabemos cuándo queda la feria, la Intendencia nos lo dice.
Bien.
Bueno, vamos a hacer un viaje por un supermercado, ¿sí? Así que vamos a apelar a la imaginación, a que se acuerden del último supermercado del que fueron. Lo que yo voy a contar es lo ideal, ¿no? O mejor dicho, lo peor que nos puede llegar a pasar con un supermercado. Siempre los supermercados, o como se le llama en la jerga, las grandes superficies, tienen la entrada tirando hacia la derecha y las góndolas a la izquierda, ¿sí? En el caso ideal. Yo pensé en la mayoría de los supermercados a los que voy aquí en Montevideo o en Uruguay y son así.
Estoy viendo el que voy yo y efectivamente es así.
Eso es por un tema de que...
Entrás a las frutas y verduras.
Bueno, eso también. Pero la razón por la cual las góndolas están a la izquierda es porque tendemos a, como manejamos por la derecha, tendemos a recorrer todo, ir hacia la izquierda, casi uh-huh. rompo el micrófono. Y después, lo que vos decís, entras y tenemos frutas y verduras. Hay varias cadenas que hacen eso, que nomás la entrada están las frutas y verduras. Eso también apela a una razón, que es, llego y compro muchas cosas que son sanas. Y me siento bien porque compré cosas sanas que me van a hacer bien. Y eso le está diciendo a mi cerebro, te portaste bien, ahora te puedes dar un gusto y comprar las papitas fritas, la cerveza y lo otro que vas a encontrar por el camino. O sea, primero intenta que compremos cositas sanas y eso como lo que nos habilita internamente para que compremos las cosas que no son tan sanas. ¿Sí? Otra cosa interesante de algunos supermercados que tienen estas especies de puertitas, así de onda puertitas de bar, que se abren solo de afuera. ¿Sí? Ustedes pueden decir, es una tontería, pero eso lo que nos dice es, uy, para salir tengo que salir por la caja. Y no voy a salir por la caja sin comprar nada, aunque sea una pavada, un paquete de pastillas tengo que comprar. Y eso al supermercado le sirve, porque en realidad lo que apunta es al volumen, a que mucha gente compre, ¿sí? Entonces eso también es algo que está pensado. Otra cosa es que la tendencia ha sido a lo largo del tiempo que los carros de supermercado vayan creciendo. Cada vez los carros son más grandes. ¿Por qué? Y porque si iba a comprar un desodorante y se me va por agarrar un carro para comprar el desodorante, me da cosa salir por la caja con un carro enorme solo con un desodorante. Y alguna cosa más voy a meter para...
A mí me calienta porque viste que ahí están los carritos que son, digamos, de un piso y después pasas al carrito de 3 pisos, ¿no? El mega gigante. Yo siempre busco el chiquito. Y no hay. No hay.
La canasta buscado.
No, yo entro con la canasta, pero si después ahí está el intermedio, que es uno, por lo menos en los discos. que es como un carrito de un piso, ¿no?
Claro,
de,
no es hondo, digamos,
sí,
¿no?
Claro, de la altura de un poco más de una lata. Y casi nunca encontrás de esos. Siempre encontrás de estos que son cada vez más hondos, como decimos.
Y la idea es esa, digamos, cada vez allá. Tiene que haber algunos, digamos, pero inclusive esos que lo hay, vos te vas a comparar con el que lleva el carro lleno. Uh-huh. Otra cosa, y esto me pareció más que interesante, y lo fui a probar, y lo probé, y en 5 carros que probé, con 4 me pasó, es que los carros están mal alineados. ¿Sí? Como cuando tenemos el auto mal alineado que se nos tira para la izquierda. Bueno, con los carros de supermercado pasa lo mismo. Tienen la tendencia a tirarse un poquito hacia la izquierda y lo hacen por gusto. Invito a la gente que cuando vaya al supermercado busque una superficie plana y tire el carrito para que vea cómo se va un poquito a la izquierda. Cuando vea eso en el supermercado me va a causar mucha gracia ver qué gente lo está haciendo. ¿Por qué es eso? Porque la mayoría de la gente es derecha. Entonces, como el carro se va un poquito hacia la izquierda, tendemos a manejarlo con la mano izquierda. Y eso nos deja libre la mano derecha para ir agarrando cosas, ¿sí? Para ir metiendo cosas adentro del carrito. Partiendo de la base de que las cosas que le deja más ganancia al supermercado van a estar siempre del lado derecho de la circulación mayoritaria, digamos, que tiene el supermercado.
Y aparte te deja, al irse hacia la izquierda, te deja un poco más de espacio entre el carro y la góndola.
Bueno, ese es otro tema más que interesante. ¿Por qué las góndolas usualmente son finas, digamos, ¿no? El tamaño ideal de la góndola son 3 carros a lo ancho, más de 3 carros no suelen pasar, eso es por gusto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que intentan es que la circulación por las góndolas sea lenta, porque cuanto más lenta es la circulación, más cosas vamos a comprar, ¿sí? Entonces, inclusive hay algunos supermercados que te meten cosas en el medio, que en sí lo que te están haciendo es entecer la pasada. ¿Sí? Es común en algún supermercado que te ponen, no sé, como esas papeleras redondas con cosas, o te ponen, en algunos te ponen inclusive los pallets con la mercadería, como que la tienen que acomodar.
O algún reponedor, un empleado que está ahí
molestando.
En verdad es un extra.
Es un bot. es un bot del consumo.
Está para eso. Muy bien, otra cosa que hacen los supermercados que es bien, bien interesante, que yo no sé si lo sacaron de los casinos, pero yo te lo leí de que lo hacían en los casinos. En los casinos es común, no hay ventanas en los casinos. La idea es que a uno no le dé la sensación de tiempo, no hay relojes en los casinos. Uno no ve que está pasando el tiempo, uno no sabe si afuera es de día o afuera es de noche. En los supermercados pasa lo mismo, en los supermercados no hay ventanas que den al mundo exterior usualmente, y si las hay, la tapan con suficiente propaganda como para que uno no pueda ver para afuera. La idea es que uno adentro del supermercado gaste tiempo. No hay relojes, usualmente no hay un reloj grande que diga qué hora es en el supermercado. Una cosa que leí alguna vez, que en los casinos algo que hacen también es, que eso en los supermercados no lo sé, no creo que lo hagan, es inyectar oxígeno para que la gente esté más despierta y consuma más. Y otra cosa que hacen en los casinos que es bien interesante es, siempre hay ruidito como que alguien ganó, siempre hay ruidito de monedas, siempre hay un cling, 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 que da la impresión que alguien está ganando.
Claro.
Creo que no se les ocurrió todavía en los supermercados cómo hacer eso.
Hacer de ruiditos de ese tipo. No, pero es verdad lo de que entras y no sabes si es de día o de noche, y a veces es tremendo día afuera, y capaz que entras con un poco de culpa, ¿no? Que acabo en este lugar, pero una vez que estás adentro no te enteraste porque ya entraste en otro mundo.
Bueno, lo que buscan en el supermercado es que la sensación que vos la sensación que te genere el supermercado ahí adentro sea placentera. Por eso la temperatura dentro del supermercado siempre es ideal, ¿sí? Yo he escuchado más de una persona que en verano, esos días de enero que hay 40 grados, che, ¿qué hacemos? Vamos al supermercado. ¿Sí? Porque la idea es que la temperatura sea cómoda.
De vacaciones a veces. En vez de 3 días de licencia, te trasladas en una sillita entre góndola y góndola y te bajás varias latas de palmito.
Es que no le dice qué va a hacer ese mercado. Pero es verdad que es refrescante. O sea, te predispone. O sea, vos venís de un calor bochornoso. Tenés que ir al supermercado sí o sí. Y entras ahí y decís, pa, qué fresco está. Y capaz que te predispone un poquito.
Y
más
me queda, ¿no?, un ratito más, porque afuera hay 40 grados y acá está tan lindo con el aire acondicionado que yo no tengo. Y la música también es otra, ¿no? Está pensada la música que hay en el supermercado. Es una música ni muy rápida para que no te apures, ni muy lenta como para que te duermas. Es la justa. De hecho, hay algunos supermercados que también lo que hacen es la baldosa del piso, es una baldosa relativamente chica, para que te dé la impresión cuando vas con el carrito que vas demasiado rápido. Entonces vos, porque ves las baldosas pasar, entonces bajás un poquito la velocidad para ir más lento. Cuanto más lento vayas, es mejor para el supermercado. Cuanto más tiempo estés adentro, más vas a consumir. Otra cosa que charlábamos la vez pasada es que los artículos de primera necesidad, por ejemplo la leche, siempre está en la otra punta de la entrada. Yo me tengo que recorrer todo el supermercado para ir a buscar la leche. Es por gusto, la idea es que recorras todo. Y otra cosa que suele hacer es, algunos otros artículos de primera necesidad, por decir algo, el azúcar, te lo cambian de lugar cada tanto. Entonces vos entrás confiado a buscar el azúcar feliz y cuando llegás está la harina. ¿Y dónde está el azúcar? Y tenés que recorrerte todo el supermercado buscando dónde está el azúcar. Y logran lo mismo, que estés adentro. Y estando adentro te van a dar los suficientes estímulos como para que compres.
Y ahí está el bot que te dice, está en la góndola 3 y en realidad está en la góndola 2, ¿no? Entonces vas a la góndola 3 y te cruzás con las delicateces.
Las ofertas de la semana.
Ahí va.
Las ofertas de la semana, sí. Otra que hacen es asociarte las ofertas con colores, ¿no? La oferta todo, 50% de descuento en cartel rojo y amarillo en el estacionamiento. Después cuando entras al supermercado ves algo con cartel rojo y amarillo, que capaz que no es una oferta, pero vos ya lo asociaste con esa oferta de 50% de descuento, ¿no? De nuevo, todo está pensado, ¿no? Los supermercados están divididos en zonas. Internamente se le llama la zona por temperatura, ¿no? Las zonas frías, las zonas tibias y las zonas calientes. Las zonas calientes es donde hay más amontonamiento de gente, típicamente las cabezas de góndola, ¿no? Entonces, por ejemplo, frente a la fiambrería o frente a la panadería, ¿sí?, esas cabezas de góndola les cobran a los productos por estar ahí. Suelen ser los productos además que dejan más margen de ganancia. Nunca hay que creerle a una oferta que uno ve en la cabeza de góndola, ¿sí? Porque esa oferta seguramente cuando uno ve ese arroz que está con descuento, seguramente haya otro arroz que tenga un descuento mayor o que salga más barato que no está en la cabeza de góndola, ¿sí? Uh-huh. Así que desconfíen de las cabezas de góndola. Después lo otro es una típica que mucha gente lo sabe y es tendemos a comprar lo que está a la altura de nuestros ojos, ¿sí? Más o menos el entre el 1.60 m o 1.80 m, esa línea, digamos, de la góndola es lo que tendemos a ver, ¿sí? Ahí está lo que le deja más margen al supermercado. Entonces no está de más mirar para abajo, pero ojo, porque otra cosa que hacen los supermercados es pensar que cuando uno va con niños, la altura del niño no es 1.60, sino que va a estar al metro. Entonces fíjense dónde están los, ¿vieron los malvaviscos?
Eso está a la altura de los niños.
Eso está a la altura del niño, sí. Porque el que lo va a comprar va a ser el niño, ¿sí? Otra es que las panaderías, ¿sí?, este fenómeno de que la panadería está dentro del supermercado, también está pensado. Y también está pensado que el olor a bizcochito caliente lo tire para adentro. Porque te va a dar hambre. Y si estás en un lugar donde venden alimentos, cuando tenés hambre vas a comprar mucho más, ya sea bizcochos o ya sea otra cosa, ¿sí? Hay todo un tema que es el marketing de olfativo, digamos, ¿no? Intentan generar
ese es el más viejo de todos.
Ese situación. Es el más viejo, ¿no? Sí, no sé, cuando yo era chico la panadería estaba afuera. Creo que es un fenómeno relativamente nuevo.
Sí, no, pero el olor
de comprarte bizcocho. Por el olor, sí, el extractor hacia claro. afuera, ¿no? Y que pase y te den ganas de clavarte en
lo que sea.
La pollería es al espiedo.
También.
Sí, bueno, pa.
Tanto hablamos.
Claro.
Que está ahí el pollo en la ventana dando vueltas y el olorcito que va emanando hacia la vereda.
Es verdad.
Bueno, vamos con otra. Algo que hacen los supermercados muchas veces es buscar que compres por asociación. Saben que si vos vas a comprar cerveza, estaría bueno llevarte unas papitas. Y te van a poner las papitas al lado de la cerveza, la mayonesa al lado de las hamburguesas, etcétera.
Sí, a veces viene el combo junto. A veces, un pack de 3, de 6 cervezas ya te dan los manices.
Sí, los manices, claro.
Los manices.
Es verdad.
¿No?
Sí.
Fíjate en la góndola de congelados, arriba de las hamburguesas, arriba de las pizzas, que hay cerveza, por ejemplo. Está el pack de cerveza, ¿no? Uno va a comprar, qué bueno, me llevo esta pizza congelada. Ya que estoy, me voy a llevar unas cervecitas. Y algo bien interesante con eso es la famosa tarjeta de fidelización, ¿no? Que uno dice, ¿qué ganan los supermercados con la tarjeta de fidelización? En realidad ganan tener toda la información de lo que uno consume, ¿sí? Me acuerdo que alguna vez cuando estudié una materia en la facultad llamada Data Mining, que habla del tema de análisis de datos, una cosa que habían sacado es que los hombres que compran pañales también tienen la tendencia a llevar cerveza, ¿sí? No sé a qué país aplicaba, ¿no?
Era una onda. Cuando se puede hacer encima y se levanta para el baño.
Era una onda tipo, bueno, tengo que gastar un huevo en pañales, entonces me voy a llevar alguna cerveza para darme un gusto yo, porque se me está yendo toda la plata en pañales del bullying. Y eso lo investigaron. Entonces, ¿qué hicieron? Acercaron un poquito los pañales a la cerveza, ¿sí? Hay otros supermercados acá, que esto sí lo vi, que hicieron algo que es brillante. Pusieron la góndola con cremas, perfumes, todas esas cosas donde las mujeres siempre frenan y van como en cámara lenta mirando, enfrente a la góndola de herramientas y cosas importadas, ¿no? Entonces va la pareja hablando y de repente los dos en cámara lenta. La mujer se pone a ver las cremas, el tipo se pone a ver las herramientas y a la larga terminan comprando cosas que no estaban originalmente en su
vida. Hay una cosa que me llama la atención de los supermercados que es que las góndolas o el pasillo en realidad donde están los productos... para el cuerpo, digamos, los shampoos, los desodorantes, tiene una iluminación diferente, como mucho más cálida que el resto del supermercado.
Sí, la iluminación y bueno, la de vinos, ¿no? Donde vayas a comprar vino, seguramente te pongan madera, sí, más oscura. Había un supermercado hace unos años que después lo remodelaron.
Eso forma parte de la presentación, ¿no? Y está bien. Vino, ¿por qué dónde lo querés poner al vino?
No estamos haciendo juicio de valor. No,
al lado de los pañales, no, de entre pañales.
A mí me llama la atención la calidad.
Una batea que haya pañales y vino. Llévate un Malbec y uno va Bizán.
Si cierra el negocio, cierra.
¿Eh? No, pero bueno, es una cuestión de presentación.
No, en el caso de los vinos, sí, yo te digo en el caso de los shampoos y los... No sé si notaron, la calidez es un lugar como... a nivel de iluminación es totalmente diferente al resto de su mercado. Y a mí la verdad que no me genera nada entrar ahí. Seguro a las mujeres, porque cuando pasas por ahí está lleno de mujeres, sí les genera una sensación de...
¿Vos decís que por qué? Las mujeres pierden tiempo al pedo ahí comprando cosas.
No estoy haciendo ningún juicio de valor.
Y vos no, vos podés escapar a esa luz.
No.
Vos, hombre que tenés prioridades más importantes.
Hay más productos para mujer también en esas góndolas que para hombres también. O sea, vas a encontrar desodorantes, aftershave y algún shampoo para masculino. Pero después... Es todo para mujeres.
A ver, los
noten la iluminación de ahí.
Los colores, digamos, son es una forma de decir cosas, ¿no? Y las luces es una forma de reflejar los colores en cierta zona. Entonces, sí, se utilizan mucho los colores. Vas a encontrar rojos en la zona de carnes para que la carne se vea más roja y brillante. Vas a encontrar una luz blanca en la panadería para que esos bizcochos se vean más más lindos, etcétera. Eso sí, digamos, es claro. Otra cosa que es muy común es, uno dice, bueno, yo soy vivo, voy al supermercado y hago la cuenta. En realidad, cuando voy a agarrar este aceite de 900 mililitros, lo comparo con este otro para ver cuál es más barato. Y ahí es donde entran los números difíciles, ¿no? No es que salga 10 pesos el litro, sino que sale 12 pesos con 50 los 980 y nos dificultan un poquito hacer la cuenta mental de qué es lo más barato y qué no, ¿sí? Supongamos que estamos saliendo del supermercado, ¿no? Aprendimos todo esto, logramos ver cuáles eran las trampas que tenía, compramos lo que teníamos que comprar y estamos saliendo. Y llegamos a la caja. Es un momento crucial en la vida del supermercado. En la caja, usualmente las cajas uno siempre tiene que esperar. Eso también está hecho por gusto, digamos, porque en los supermercados saben que donde más consumimos es ese momento donde estamos esperando en la caja. Ahí somos 100% emoción, ya no somos racionales. Es una hora que estamos comprando y tenemos hambre, nos queremos dar un gusto. Y ahí están los chocolates, alguna bebida.
Sí, las pavadas.
Las pavadas, o sea, que terminamos con... Y si estamos con niños...
Por ejemplo, las raquetas eléctricas para matar moscas.
Es verdad.
Las últimas dos veces fui a ciudad. Tengo dos raquetas ahora.
No te pudiste resistir.
No, porque una se me rompió tratando de matar una mosca y la di contra la pared. Y y cada vez que volví al supermercado estaban ahí, estaban al alcance de mi mano y me compré otra.
Es que el tema de la raqueta eléctrica es que no le des contra la pared a la mosca, ¿no?
¿Eh?
Es justamente que la mosca venga a la raqueta.
Hay que leer el manual.
Ah, pero vos qué te pensás, que la mosca es idiota, sapo.
Vos tenés
que... La mosca va a ir, vos te parás con la raqueta en la mano y la mosca va a ir a la raqueta a electrocutarse.
No, simplemente que tenés que esperar que se desprenda de la pared.
No, pero la mosca, quiero desviarme, pero la mosca...
Pues apenitas.
No, lo que te quiero decir, la mosca cuando ve que vos la está persiguiendo a los garrotazos con una raqueta que no es una raqueta que tiene una pequeña electricidad que la quema totalmente, sí, ¿no? Te hace el vuelo rasante contra la pared. Porque así como la gente en el supermercado te invita a consumir y genera este monstruo del consumo para que vos te sientas muy atraído a consumir más de lo que necesitas, la mosca te invita a que vos la trates de golpear contra él, como hacen los pilotos.
¿Tan brillante es la mosca?
Bueno, viste, la mosca se la toman por un insecto mucho más ingenuo de lo que es. Y la mosca... aparenta ser idiota, pero no lo es tanto. Más allá que uno, por ejemplo, el otro día me hicieron comprarme esas cosas que se pegan, son como unas cintas que se pegan al techo,
claro,
que son las que atraen a las moscas porque emiten determinadas hormonas, las moscas van ahí pensando que, ¿no?, como que se va a meter en el prostíbulo y termina adherida la mosca a la cinta y se muere ahí de inanición.
O sea, la mosca es un buen piloto de guerra, digamos, pero no es buena con las feromonas de la mosca del sector.
Es como todo, ¿no? Uno es un brillante profesional hasta que se calienta. Y ahí puede tirar abajo todo, ¿no? Es decir,
¿No? El que chupa pierde se aplica al mundo de la mosca.
No, no es el que chupa pierde, el que se excita pierde.
Ah, estamos hablando de solamente excitación, ¿no?
Y porque la mosca, ¿para qué va ahí? La mosca va buscando sexo.
Claro, pero a veces la mosca también se...
O sea, puede ser un buen piloto hasta que le planteas la posibilidad de sexo rápido, gratis, fácil. Y se te cae ahí. Y es como cualquiera, ¿no? Es decir, porque eso no hablamos todavía. El día que el supermercado no solo tenga la panadería, sino que tenga el prostíbulo incorporado, ¿no? Esa puertita que diga...
No, pero es verdad, mira, es verdad.
Rápido y en oferta.
El sexo está ausente en la góndola del supermercado.
Y depende. A veces está la promotora con la muestra gratis.
Bueno.
¿De qué?
Y de lo que sea.
Porque el sexo, pero el sexo está ausente. El supermercado, porque el supermercado es para toda la familia. El sexo, me parece que interpelaría al consumidor de alguna manera. Lo pondría incómodo. Si uno tuviera, que todos pasaríamos muy rápidamente por delante de la góndola con los penes de goma, ¿o no? Pero, y sí, a ver, acá cualquiera se va a parar en la góndola de los penes de goma, sea hombre o mujer, y se va a poner a ver, no, a este sí, cosa que pase, por ejemplo, no sé, el vecino, el profesor, la maestra, entonces, ay, ¿cómo andás, Zapito?
Ay, el pene de goma.
No, estoy acá viendo pene de goma, viste que estos que están en oferta, que parece son, son importados, estos no se rompen con nada.
Yo creo que si lo pones sí, en la góndola de la caja, sí. Yo me parece que alguno vendés, le tengo fe para vender.
¿Sí?
Alguno
de
esos. No, pero yo digo una cosa, una cosa mucho más sutil, que es por qué, digamos, la góndola tiene una más curvatura, ¿entendés? que no emulen la figura de mujer, o los ravioles del hombre, ¿entendés?
No, porque ese Rodrigo, en la caja puede ser, ¿no?
Sí.
Porque uno se pone ansioso y termina manoteando el pene de goma cuando... ¿Verdad?
Vas a agarrar tic-tac y agarrás el pene de goma.
Claro, ¿sí? Decís, esta caja, mirá esta, está pagando con ticket de alimentación. Me va a clavar 20 minutos, pene de goma para dentro del carrito.
En las góndolas de la caja hay preservativos y geles.
Acá dice, en las cajas hay preservativos y cremas K&G sublime, dice Juan de Ombúe.
Sí, es verdad. Claro.
¿No? Bueno, una cosa más, estamos saliendo del supermercado, ¿no? Sí. Tenemos esta góndola, digamos, de la caja. Si ustedes hacen memoria, van a ver que esta góndola es cada vez más larga. Antes no existía, antes era un ganchito que colgaba algunas cosas al lado de la cajera. Y ahora es mucho más larga, en realidad. Ahora tiene 2 o 3 metros,
¿es verdad?
Se extiende y tiene más cosas porque se dieron cuenta que ahí venden más, ¿no? Ahora vamos a ver algunas reglas, ¿sí? Uh-huh. Rápidamente, algunas reglas que nos pueden ayudar mucho en esto de no caer en la tentación del supermercado, ¿sí? La primera, la más básica, vayamos lo menos posible al supermercado, ¿sí? Si podemos hacer un surtido mensual donde compremos las cosas básicas y no tener que ir todos los días, vamos a gastar menos. ¿Ah? Esa es la básica.
¿Pero cómo hace para combatir la depresión? Porque hay gente que va todo el día al supermercado para sentirse bien, porque uno se siente bien ahí también. Tenés que buscar una alternativa también.
Un psicólogo es buena.
Me está gastando guita.
Bueno.
Acá la idea es ahorrar. Sí. Mira que hoy, Rodrigo, estoy para interpelar la
Sí, te veo. Después al
ninja.
Después del debate de ayer quedaste picante.
Sí, yo voy. No, y que uno como sensei va aprendiendo herramientas y habilidades y se pone a cuestionar a su
No, está perfecto.
A su maestro, ¿no?
Si la felicidad viene del consumo, venimos mal, digamos, y hay que trabajar otras cositas, me parece.
Está bien.
Bueno, otra cosa. Lo otro es planificar. Sí, cuanto mejor planifiquemos los gastos, mejor. ¿Qué voy a comer hoy? Bueno, voy a comer
La lista. Ir con la lista.
Y cumplir a rajatabla la lista, ¿no? No otra cosa que están afuera de la lista, ¿no? Aquello de, negra, mirá, fui a hacer los mandados, llevé la lista, pero además me compré este casco de moto brillante, pero no tenés moto, bueno, pero igual me lo compré, ¿no? Después la otra es revivir el viejo y querido comercio de barrio. Yo cuando quiero comprar carne voy a la carnicería. Cuando quiero comprar pan voy a la panadería.
Sí,
mi
viejo y querido comercio
no es más caro.
Te puede levantar una gamba el viejo.
Sí, mira que también te arrancan la peluca. En el...
Tenés a favor que decís, vos fiame esto, porque yo tengo el almacén de la esquina, digamos, y tengo...
Sí,
pero me sale más caro a veces.
Sí, no hablo del almacén, te hablo del dedicado, ¿no? De la carnicería.
El verdulero.
Tito era una carnicería ahí, el dueño de una carnicería estaba en Rivera... Ah, no voy a decir más datos, por la duda,
sí,
el Tito.
Por la duda.
Y el Tito, que un día se me puso a llorar, porque me contó toda la historia de su vida, siempre me decía, no, acá los precios, el supermercado te mata, todo acá, nosotros, viste, tenemos unos precios de Tito. Un día me puse a comparar los precios que tenía Tito, me estaba matando, Tito. Bajo la lógica de, yo soy un comercio chico, me había hecho creer que me estaba vendiendo a mejor precio y
yo voy
pero bueno, puede ser la excepción, ¿no?
Yo voy a un supermercado barrio que los precios son mucho más baratos y les puedo decir cómo lo compruebo. Hay una herramienta del Ministerio de Economía que se llama precios.uy. Pueden sí. poner en un navegador en internet precios.uy y ahí uno puede elegir un producto y la propia herramienta te va a decir el precio de ese producto en distintos lugares, en la zona en la cual uno está. Creo que tiene más de... si no me equivoco, más de 100 locales que están adheridos. No son datos actuales, son datos que usualmente tienen 15 días, que los recaba el ministerio, etcétera, pero te da una buena pauta de saber qué es más barato o qué no.
¿Sí? Por ejemplo, le pones pene de goma y te sale si más barato en la feria o en el supermercado.
No sé si es tanto los productos, me parece que ese no...
Es consolador, tenemos que jugar por consolador. Este salta, si no, no.
Bueno, el otro tema, uno que es fácil, es llevarlo justo, ¿no? No andar con mucho dinero arriba. Ese es fácil porque, bueno, con eso no voy a consumir mucho más porque me da miedo quedarme sin plata. Pero va en contra de pagar con tarjeta de débito, ¿sí? Que ahora vieron con el tema de la ley de inclusión financiera, que tenemos un 4% de descuento en el IVA. Con cuando pagamos con tarjeta de débito. Entonces va un poco en contra. Lo que sí seguro no hay que hacer es pagar con tarjeta de crédito. Ya hablaremos en su momento de la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito no es que nos están sacando dinero, sino que nos están prestando. Y si no lo podemos pagar, nos van a terminar cobrando mucho más. Así que hay que tener mucho cuidado y mucha conducta con cómo manejamos la tarjeta de crédito. Otra cosa es no ir con hambre, una más fácil, no ir con hambre al supermercado.
Lo acaba de poner al supermercado, no hay que ir con hambre, hay que ir lleno.
Exacto. Si no, con hambre termina trayendo mucho más cosas. No ir en horarios picos para no tener ese enlentecimiento, o sea, ir después de comer, digamos, alguna hora donde no haya mucha gente, no vayan un 24 de diciembre a las 11 de la mañana al supermercado porque no salen más. Como decíamos, seguir la lista. Y otra cosa interesante es analizar un poquito lo que se llaman las marcas blancas. ¿Sí? La marca blanca, en realidad mal llamada marca blanca. Marca blanca viene de la época de subsistencia, donde uno compraba arroz y era el arroz que no tenía marca, ¿no? En realidad son marcas propias, ¿sí? Leader Price, etcétera, digamos, depende.
La del supermercado.
Arroz con el nombre del supermercado, el azúcar con el nombre.
Usualmente las marcas blancas son los mismos fabricantes que hacen la marca, digamos, natural o de prestigio, que el supermercado les compra mucho volumen.
Y les hace un descuento para algún precio.
Sí, les puede hacer un descuento. O les puedo obligar, ¿no? Les puedo decir, el supermercado te puede decir, mirá, sabes que haceme más barato el arroz con mi grifa o te saco de la góndola, digamos, y eso puede pasar también. Y es interesante para darse cuenta, si es el mismo producto, ver quién lo fabrica, ver la tabla nutricional para ver si es lo mismo y el tamaño del producto. Con esas dos cosas uno puede saber que esa hamburguesa que uno está comprando, que es marca supermercado, en realidad es exactamente, que está más barata, en realidad es exactamente la misma que la marca reconocida que nosotros conocemos. Y con esos tips me parece que vamos a lograr gastar un poquito menos en comida o en lo que se refiere a compras.
Ni que hablar, Rodrigo. Buenísimo. Hay varios mensajes. El datito que tenía yo es que el relevamiento de defensa del consumidor del año pasado, desde agosto, hecho para Zona Tremenda fue. Hice un relevamiento de 54 productos en 6 ferias y 6 establecimientos, 6 supermercados. En 48 productos la feria resultó más barata.
¿48?
¿48? Y en 6 productos el supermercado resultó más barato. Diferencias de hasta 73% entre la feria y el supermercado en algunos productos, como por ejemplo la banana Ecuador. Para que tengas una idea.
No,
estoy hablando del año pasado, ¿no?
Tremendo.
Sí.
La feria es un hábito muy lindo, que me decía una feriante con la cual hablaba, que me decía que la gente joven lo está perdiendo. La gente joven no le gusta ir a la feria, porque está acostumbrada a pagar con plástico, etcétera. Yo a la feria voy todos los sábados de mañana, una feria que queda por acá, por la calle Salto, y es mi paseo de los sábados, digamos, religioso.
105% de diferencia en la cebolla de verdeo, entre el supermercado y la feria.
Bueno, le voy a decir el supermercado, pero el otro día estaba en un supermercado, y uno de los que trabaja en el supermercado, alguien que estaba en la caja, pasa una banana por la caja y dice 110 pesos las bananas, se puede más, dice, ¿no? Y claro, pero uno no me había fijado yo en el precio. Y después, que claro, pero me lo dijo la propia, trabajadora del supermercado, me puso como en alerta,
Mirá, ¿no? ¿El precio de la banana?
Fa, loco, nos están matando, dijo, ¿no? Y ahí me acordé de que la verdad que uno no se fija a veces precio y eso, y para ser un maestro de las finanzas ninja hay que empezar para ir por la feria,
sin duda,
con la lista,
sin duda,
y bueno, eso como dos puntos de partida. Sí. Y después
no caer en las tentaciones,
no ir con mucho hambre.
Sí, no llevar los gurises al supermercado, ahí siempre vas a traer algo más.
Pero eso es un paseo.
No debe serlo.
¿Eh?
No debe serlo.
Pero estás cortando la alegría ahí, Rodrigo. Que a los niños les gusta ir en esos carritos que simulan ser un auto.
Al final, ¿no? vos le das para atrás a Disney. Escuchame, te voy a leer algunos mensajes. Voy lo menos posible y planificar el menú me ha ayudado mucho y llevo el dinero exacto. Y las marcas blancas sirven, dice Rosa.
Un ninja.
Que Rodrigo vuelva la semana que viene y nos analice el consumo de candidatos, es lo mismo pero con políticos. Saludos. Bueno, no la tenía la que a Juanchi le gustaba tanto el pene de goma. Es para desconfiar.
Bueno, dice, la gente, cada día que pase me va a ir conociendo mejor.
Sí. Las ofertas fomentan los divorcios. A mi mujer compra cosas porque estaban baratas. Y me voy a poner machista, yo compro boludeces, pero lo asumo.
Ah, vos, pero no le vamos a echar la culpa de todos los supermercados. Bueno, ¿no? Primero los hipsters, ahora los supermercados.
Y bueno,
estamos perdiendo el foco.
Yo tenía que compraba todo, se subió un vendedor al ómnibus y le compraba lo que vendía. No importaba lo que fuera, él lo compraba, no podía decir que no.
Juanchi, dejá de comprar matamoscas eléctricos y pegale con el pene de goma. Queda seca ese Gus del clan. Juanchi, mi nena se ríe, pero tiene 10 años. Está viendo tus comentarios.
Perdón.
Sexo y supermercado. Los preservativos están en las cajas. ¿Qué más quieren que haya en un super? Ese Quique. Pregunta, ¿por qué ponen en los super los 50 centésimos si ya no existe más? Calienta que te redondeen a su favor.
¿Sabes el dato que me mataría? Perdón, contestá primero.
No, es ilegal. Técnicamente tienen que redondear siempre a favor del consumidor, y siempre lo hacen. Y el supermercado sigue con 90, te van a cobrar el peso justo para vos. Redondean para arriba y no está bien eso.
Bien. ¿Los preservativos valen todo lo mismo? Más allá de los tamaños y ese tipo de cosas.
No, depende de la marca.
No, pero dentro de una misma marca.
Ah, no sé.
Si vos te compras...
con gusto seguramente salga más caro.
Si vos te compras el más grande de todo, ¿vale lo mismo que otro?
Me arriesgaría a decir que sale más caro.
Yo le puedo hablar de pañales.
¿No? ¿Que sale más caro?
Sí.
Porque ahí tenés otra teoría, ¿no? Si vos ponés los preservativos en la caja, en la caja del supermercado, y ponés desde el tamaño más chico al más grande, todos los hombres, ¿qué van a hacer?
El mega. Van al mega.
Claro, van a agarrar el mega.
El mega.
Después le queda bailando y encima acá tanquita el pedo, ¿no?
Me quería terrible viva, los grandes superficies no me iban a cagar hasta que me encontré en la fila de la caja comprando pistachos, que solo había visto en cine, no sabía qué gusto tenía ni me interesaba, perdí. Saludo de la tía Vero. ¿Fumar porro antes del súper favorece a las grandes cadenas o las perjudica? ¿Bajón versus olvido? ¿Sensaciones? Preguntan acá.
Sí, Valmeli puede preguntar eso.
La luz daña el vino y las cervezas también. Por eso las botellas en general son de vidrio oscuro. Sigan tomando corona, jaja, dice Gabriel. Qué grande, Juancha, el mejor estilo. Donila, los manices. Saludos de Sarandí Grande. Rodrigo, ¿con qué venimos la semana que viene?
Y vamos a hablar un poquito capaz de ahorrar en algunas cosas más, y después vamos a meternos de lleno qué hacemos con esos pocos pesos que logramos ahorrar, o esos muchos si nos va bien.
Arriba, ya venimos.